Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Echéndola, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesto de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: En verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Podemos aprender varias lecciones de esta mujer cananea. La primera es la virtud de la compasión. Compasión es una palabra compuesta que viene del latín cum pasio, que significa la capacidad de sufrir con alguien. De sufrir con alguien. Sentimiento muy noble. Sufrir con alguien. Y sufría al ver su hija atormentada por un demonio. La segunda virtud de esta mujer fue su fe. Tenía una fe. Podemos llamarla inquebrantable. No en instituciones, ni en sistemas políticos, más bien en una persona. Y esa persona era Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Tenía fe en una persona. Jesucristo. O ella había visto a Jesús antes o había oído de él. No se sabe. Pero tenía una fe, a pesar del hecho que no era judía, era pagana, cananea, que Jesús fue la solución, el camino, la vida, la verdad, el médico del cuerpo y del alma. Luego, la mujer tenía otra calidad. La calidad fue de acercarse a Jesús y pedir. Que esta nos enseña el valor de la oración. La oración es de pedirle al Señor las cosas convenientes. Lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, citando San Juan Damasceno: pedir cosas convenientes. De manera especial convenientes para nuestra salvación. Que la mujer también tenía la virtud de la humildad. ¿Por qué digo humildad? Porque al principio parece que Jesús no estaba prestando la atención. Tuvo que acercarse a Jesús y parece que estaba marginado. no oída. Es su humildad. Que otra virtud de ella fue la persistencia. Nuestro problema es rezamos, no recibimos, nos desanimamos y nos enojamos con Dios. Yo hice mi novena a San Judas y no recibí los $10,000 a la puerta. Yo sé que San Judas siempre cumple porque falló a mí, ¿no? Y luego terminamos enojados, ¿no? Esa mujer fue rechazada. Well, no fue rechazada. Jesús a propósito, si es difícil para conceder su gracia, para que pidiera con más insistencia. Y luego, ustedes oyendo el diálogo, es muy importante. Ella dice, Señor, sana mi hija. ¿No oye? Sana mi hija, Jesús. Ella dice, no es bueno tirar la comida de los hijos a los perros. Y ella dice, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa, ¿no? Qué respuesta astuta, ¿no? Y Jesús, conmovido con su fe, dice, mujer, grande su fe. Grande su fe. Que se cumpla según su deseo. Ese fue el diablo. Esa mujer es un modelo para nosotros. Porque queremos crecer en la fe. Queremos crecer en el amor. Queremos crecer en la compasión. Queremos crecer en la humildad. Queremos crecer en la persistencia. En fin de cuentas, queremos perseverar. Esa mujer es un icono, un modelo para nosotros en este año de fe que vamos a empezar en un mes. Pero la virtud que quiero subrayar en ella es la virtud de la fe, porque nosotros vamos a tener un año de crecer en la fe, obediente al Santo Padre, Benedicto XVI. Y voy a introducirles con este año de la fe, hablando un poco de esta carta del Papa, y hoy hablar de la virtud de la fe. Okay. Esta semana le voy a pedir un favor de comprar esta carta apostólica de Benedicto XVI. Okay. De conseguir esta carta apostólica de Benedicto XVI. Okay. Puede ser porque yo siempre he trabajado mucho con libros. Para mí es muy fácil conseguir libros cuando yo quiero. Tal vez no tenga la misma formación de ustedes, pero no es tan complicado conseguir documentos. Okay. Y le voy a decir tres maneras que ustedes pueden conseguir documentos. Uno es ir a las Paulinas, ¿ok? O Getsemaní, o cualquier librería católica, que remedies librería católica, van a tener los documentos del Papa, especialmente los más recién. Entonces, ustedes pueden conseguir eso por $1.99, ¿no? No es tanto. Que segunda manera es, cada loca tiene su tema, se dice, ¿no? Yo cuando leo, porque estudiaba literatura, yo prefiero el libro que hojas sueltas. Porque lo abro, lo marco, lo tacho y cada loca tiene su tema. Me gustan libros, ¿no? Pero uno puede, si tiene computadora, sabe usarlo, o pedir a sus hijos que los ayude, ¿no? ¿Eh? Basta saber Google. Basta saber Google. Si usted pone carta apostólica Benedicto XVI, el nombre ya viene. Se tiene printer en su casa, ya lo tiene.
Qué fácil.
Ok. Fácil, ¿no, Miguel? No es complicado. Si no saben, preguntar a su hija que tiene 9 años, le va a ayudar, ¿ok? Sí. O 8 años, ¿no? Nosotros estamos atrasados, pero los hijos...
Ahora los hijos son los maestros.
Los hijos son los maestros, ¿no? Cuando yo iba a la universidad en el año 74, soy viejo, ¿no? Yo llevé una máquina eléctrica de escribir. Yo fui el más avanzado, ¿no? Pero fue en el año 74, soy viejo, ¿no? Pero eso fue Corolla, que fue lo mejor en el país, ¿no? Corolla, ¿no? Pero hoy día es la computadora. Ok. Ustedes que son expertos en latín y son políglotas, ¿no? Okay. Cuando el Papa escribe un documento, el título es siempre en latín. El título, para que ustedes sepan eclesiología un poco.
Le tengo un cuento en latín. De latín, después se lo digo.
Ok, él va a darle clase en latín después, ok? Ok. Y las dos primeras palabras son las dos primeras palabras en la carta y da el tema. Okay? ¿Cuál fue la primera encíclica de Benedicto XVI? Deus Caritatis. Dios es amor, y eso significa que el amor de Dios iba a ser el tema del pontificado de Benedicto XVI. Y tantas veces el Papa está la carta apostólica Sacramenti Caritatis, ¿no? Una cuaresma era de dar limosna. Limosna significa amor a los pobres. Entonces, este es el tema fundamental del pontificado de Benedicto XVI, amor. Pero no es el único. Entonces, este en latín es porta fide, expertos en latín, ¿no? En español es la puerta de la fe. La puerta de la fe. Tomado de los hechos de los apóstoles. Okay? Esa expresión. El Papa dice que la puerta de la fe está abierta a todos. En todo momento. Entonces la puerta de la fe nunca está cerrada. Okay? Siempre está abierta. Y una de las razones de llamar, cuando el Papa llama un año específico, muchas veces es para levantar algo caído, para dar mayor énfasis en algo que está declinando. Hace 3 años tuvimos el año de San Pablo. Hace un año y medio había el año del sacerdote. Entonces, cuando el Papa llama un sínodo y llama un año, es para llamarlos la atención donde tenemos que trabajar. No es para ser negativo, pero hay que ver en el mundo que la fe está declinando en general. Okay? Básicamente en Europa. Si ustedes fueron una vez a España o Italia, Alemania, básicamente la fe católica está muerta. Okay? Ustedes van a ver entre las iglesias más bonitas en el universo. En Roma, pero parece un museo. Okay? Hay muchos musulmanes que están creciendo con familias de 6, 7, 8 y católicos únicos. Uno de los lugares donde tiene menos hijos en el mundo es Milán y Turín, de donde viene San Juan Bosco. Okay? No tiene hijos, pero los musulmanes tienen muchos hijos. Por eso el Papa está advirtiéndonos de los peligros. ¿Cuántos católicos hoy día practican la fe? Bueno, tal vez Es así. Los que van a misa los domingos. No, 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 sí, sí. ¿Cómo está la matemática? Okay. Hey, 20%. Es poco. En Roma, no, 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 casi sí. 8%. Okay. Y yo pienso en América Latina, México, Argentina, Chile, un poco más bajo que este país. Este país es un poco más fuerte que América Latina. América es muy religioso, okay? Muy religioso, donde vienen alemanes, italianos, españoles, latinos. La fe es un poco más fuerte aquí, yo pienso, que en América Latina. Pero cuando yo era niño, era casi imposible conocer un católico que no iba a misa. Cierto que tiene mi edad, o más o menos. Ustedes se acuerdan, tal vez en México también, todo el mundo iba a misa. Solamente los leprosos no iban a misa, ¿no? Los renegados, ¿ok? Los mafiosos, o los que realmente... Hasta los borrachos, ¿sí? Hasta los borrachos, ¿sí? Sí, los borrachos para cantar los villancicos, ¿ok? Sí. Pero hoy día tenemos nada más que 20%. Eso es muy poco. Muy poco. Por eso el Papa, viendo la situación mundial, había llamado un año de fe para levantar la fe. Él no lo dice en el documento, pero es obvio. Okay? Sí. Por intuición, una capta que eso es la situación mundial, un declinar la fe. Y el Santo Padre dijo, empezando su pontificado en el año 2005, tres de las amenazas mayores en el primer mundo. El primer mundo significa los países más desarrollados, okay? Europa, Estados Unidos, Canadá, es que materialismo. Materialismo, tres cosas. Ateísmo e islamismo. Son los tres enemigos. Materialismo. ¿Qué es esto? El Dios del dinero. El Dios de las posesiones. Y el dejar las posesiones, tomar posesión de ti. Luego el ateísmo. ¿Qué había dicho otro día? La plataforma demócrata. Pero no siguen mucho la política, pero no quieren nada que ver con Dios en la política demócrata. Es espantoso, ¿no? No quieren. Han dicho en forma abierta, ¿no? Que no quiere nada que ver con Dios en el Partido Demócrata. Es espantoso. De empezar a formar un país ateo, donde si ustedes estudian los escritos de Washington, de Jefferson, okay, que son los fundadores del país, eran personas muy religiosas. No eran católicos, pero eran muy religiosos. Ahorita quiere eliminar, aniquilar la religión. Este es comunismo. ¿Comunismo qué es? Fundado por Karl Marx, ¿no? John Lennon, no, Vladimir Lenin, ¿no? Es negar que Dios existe. Ellos dijeron la religión es el opio del pueblo. Opio. Como la droga por los tontitos. Por los idiotas, ¿no? Puede darle el chupete para calmar, apaciguarlos, ¿no? Ese fue Marx y Lenin, el fundador de ateísmo. De Rusia. De Rusia. Entonces hay peligros. Hay peligros por la libertad de la religión. Hay peligros por la libertad de la práctica católica. Hay una difusión enorme de homosexualidad. Ustedes que vienen a la parroquia, ustedes oyen mis prédicas, son fuertes, ¿no? Yo hablo en contra del aborto. Hablo en contra de los anticonceptivos. Yo he dado varias prédicas contra la homosexualidad. Yo he dado dos programas de radio por Radio Guadalupe hace 6 meses, claramente hablando fuerte en contra de la homosexualidad. Bueno, tal vez oyen a medio de millón de personas. Hablo claro. Hablo claro porque tiene que escucharlo. Si yo no hablo, ¿quién va a hablar? Yo tengo que hablar. Para mí no tengo crisis de identidad. Y tengo una muy buena formación. Hablo bien, hablo fuerte. Alguien tiene que decir la verdad. Hey, si yo hablara así en Canadá, preso. Yeah. Canadá. ¿Sabe dónde está Canadá? Canadá está cerca. Porque este ataque contra la familia, la promoción de la homosexualidad, ya es más fuerte en Canadá. ¿Ya? Estaba leyendo, estaba escuchando un YouTube donde hasta en homeschooling en Canadá tiene que poner la agenda homosexual. Homeschooling, ¿no? ¿Sabe qué es homeschooling ustedes? Entonces, lo mejor aquí es Seton y Colby, son los dos mejores católicos. Entonces, el gobierno obliga las mamás que están enseñando a sus niños de enseñarle la familia moderna, okay, en contra de la familia tradicional. Tengo miedo que ustedes no saben lo que está pasando en este país por falta de idioma, por falta de entender realmente la parte política donde caminamos, ¿no? Yo he dicho, trata de ver la película 2016, trata de verlo. Y una vez esa película, esa va a cambiar su mentalidad completamente.
¿2016?
Y es, si gana ese presente, ¿dónde vamos a terminar en el año 2016? Básicamente, la película va a mostrar que vamos a terminar casi socialistas y eventualmente va a dominar ese país musulmanes. Esa sería la esencia de la película. Okay. Vamos a terminar socialistas. Ustedes, no voy a dar una clase en teología política, pero socialista, el paso que sigue es comunismo. Okay. Socialismo y luego comunismo. El comunismo niega la existencia de Dios. Por eso el Papa está llamando año de fe, porque hay los ataques contra la fe. Ataques, y antes los ataques eran mucho más sutiles. Pero hoy día los ataques son abiertos. Los ataques son abiertos contra la fe católica. Y puede ser que vamos a llegar al punto de los cristeros, ¿no? Esa película que salió For the Greater Glory, ¿no? De los cristeros, ¿no? Por eso debemos ser fuertes en la fe hoy. Hoy más que nunca. Es muy interesante porque ahorita la política son las dos banderas de San Ignacio. Es obvio, es muy obvio las dos posturas. Una es contra la vida humana, contra la familia, contra el niño, en favor del aborto. Y el otro es, bueno, levantar la bandera para el niño, por la familia tradicional. Es muy claro. Si uno sabe poco, siguen poco. Y ustedes viven en este país. Igual, ser ciudadano no importa. Ustedes viven aquí. Okay? Y las decisiones van a influir sus hijos. El futuro de sus hijos está en juego. Por eso debemos tener una fe. Si su mamá rezaba, tú tienes que rezar doble. Tengo que pensar en mi mamá. Si tiene que rezar doble mi mamá, tiene que rezar 8 rosarios cada día. Tiene que ir a 4 misas cada día, ¿no? Y hacer como 3-4 horas santa, ¿no? Para hacer doble mi mamá, ¿no? Mi mamá reza mucho, ¿no? Gracias a Dios. Que tiene mamá que reza por su hijo y por la iglesia, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Pero si ustedes van a conseguir esta carta apostólica y lo van a leer esta semana. Y si tú sabes leer y tú lees muy lento, ya puedes leerlo fácilmente en 35 minutos, ¿ok? Tal vez 40. Si tú lees muy lento. Si lees rápido, 23 minutos, ¿ok? Entonces son nada más que 15 parafitos, 15 puntos. Pero eso da la plataforma y el fundamento para el año. Y eso fue publicado cuando el 11 de octubre 2011. Eso significa que el Santo Padre ya tenía en mente programado este año de la fe hace mucho más que un año. El Papa ya tenía programado esto mucho más que un año. Eso fue publicado hace un año casi. Significa que ya estaba pensándolo tal vez hace 2 años. Viendo la fe, nuestra fe católica bajo ataque. Entonces, de leer esto. Voy a decir también la ocasión eclesial y hablar un poco de la fe hoy para darles ánimo. Empezamos el año de la fe el 11 de octubre. Ahorita estamos el 14. Y terminamos un día que a usted les encanta. Especialmente los que vienen de Guanajuato. ¿Okay? Okay, vamos a terminar la fiesta de Cristo Rey. Donde estuvo el Papa, ¿no? En Guanajuato, ¿no? Entonces es un año, prácticamente, es un año y 6 semanas. Es más que un año. Y él va a terminar con la celebración de Cristo Rey. Para que Cristo sea el Rey de nuestras mentes, corazones, vidas, intenciones, que Cristo reine en nuestras vidas. Y tiene que dar gracias a ustedes porque en los últimos 100 años tuvimos santos padres muy santos. Y empezando con Papa Pío X, ya es un santo. Pablo VI, ya es siervo de Dios. Okay. Juan 23, ya es beato. Pío XII, es siervo de Dios. Juan Pablo II, beato. Y este Papa es un hombre muy grande. Sí, pero estoy hablando de los últimos 100 años. Tuvimos... Y ustedes han vivido en el tiempo de Juan Pablo II. El Papa tercero más largo en el pontificado. San Pedro primero y otro más, pero fue el tercero en duración de ser Papa. Grande, grande don para ustedes de haber vivido con él. Y yo siendo ordenado por Juan Pablo II. Qué bendición, ¿no? Yo tengo pelos santos, ¿no? Poco menos, pero pelos santos, ¿no? Pelos santos, ¿no? Que la ocasión de esto, Francisco, ¿qué pasó hace 50 años el 11 de octubre? Él conoce muy bien la eclesiología. Berta podría decirle si él no sabe. Benjamín. Lorena. Capitana. Okay, muy bien. Hace 50 años, el 11 de octubre, empezó uno de los concilios más importantes en la Iglesia Católica. Fue el Concilio Vaticano II. Ya los mencioné varias veces, ¿no? ¿No oyeron eso ustedes?
Sí.
Entonces, hace 50 años, el 11 de octubre, se empezó el Concilio Vaticano II. Es justo cuando vamos a empezar el año de la fe. ¿Y qué pasó hace 20 años? Lupe, Ben, Emilia, Lorena. Ok, salió el Catecismo de la Iglesia Católica el mismo día. Interesante, ¿no? Entonces, el 11 de octubre, hace 50 años, Vaticano II, el 11 de octubre 1992 salió el Catecismo de la Iglesia Católica publicado por Juan Pablo II con la ayuda de Cardinal Ratzinger. ¿Quién es Cardinal Ratzinger? ¿Nunca oyeron ese nombre? Benedicto XVI ahorita, ¿no? Todo el conjunto, ¿no? Pues en este documento, el Papa va a decir en número 13 y 14, este año tenemos que estudiar el catecismo. Entonces, la semana que viene, ustedes van a traer sus $5 o 10, Teresa. Van a traer $5, si quieren dar $5 de más, le vamos a dar su catecismo la semana que viene. Pero empezamos con el catecismo básico. Después vamos a hacer el UCAT, catecismo más complicado. Yo creo que es bueno empezar con lo más sencillo, porque no conozco a todos ustedes y voy a edificar, vamos a llegar al UCAT. Y eventualmente, yo pienso que vamos a llegar al catecismo de la Iglesia Católica y buscar la manera para introducirles también, por lo menos, en los documentos del Vaticano II. Gracias a Dios, tenemos 15 meses, ¿ok? No hay prisa. Yo voy a tratar de enseñarles en este caso, 15 meses, el catecismo, los ejercicios otra vez, luego la consagración de María. Va a ser un año, el año más rico en su vida. Amén.
Amén.
Pero yo sugiero, si yo le doy, explico el catecismo o los documentos, es bueno que cada uno detenga los documentos del Vaticano II también. ¿Okay? Porque según el Papa, estos documentos fueron los más importantes en el último siglo. Entonces, en la Iglesia, los documentos del Vaticano II, lo más importante en 100 años. Y con esto, el catecismo de la Iglesia Católica. Y los cuatro documentos más importantes se llaman Constituciones Apostólicas del Vaticano II. El primero es De Verbum. De Verbum. De Verbum, que en español es Palabra de Dios. ¿Qué explica? Explica la Biblia. Okay? Explica lo que se llama la Revelación Divina. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si ustedes quieren una frase que da un resumen de todo el documento de San Jerónimo, Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Ese es San Jerónimo. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Segundo es Gaudium et Spes. Gaudium et Spes viene del latín, que significa gozo y esperanza. El teólogo más importante que influyó ese documento fue un Un arzobispo de Cracovia, Polonia, se llamaba Karol Wojtyla. Okay? Entonces fue cardenal arzobispo Karol Wojtyla que influyó sobre ese documento. Donde habla de la iglesia y los desafíos de la iglesia moderna. Habla de los ataques contra la familia. Habla de ateísmo. Habla de dos formas de ateísmo. Ateísmo dogmático y ateísmo práctico. ¿Qué significa ateísmo práctico? Tú has visto una vez un ateo práctico, la persona que tú has visto en el espejo esta mañana, ¿ok? Porque a veces no vivimos lo que profesamos por nuestros pecados. Eso se llama ateísmo práctico. Ateísmo dogmático es seguir el sistema de Marx, del comunismo, que niega en forma categórica que Dios existe. Eso se llama God in its best. Luego hay otro. Uno de sus favoritos, Sacrosanto Concilium. Okay? Sacrosanto Concilium es sobre la misa. Sobre la liturgia. Le voy a dar cada uno estoy dándole un resumen del documento. El documento tiene mucho más. El consejo dice que nosotros debemos participar en la misa. Participar activamente, conscientemente y completamente en la misa. Y yo estoy viendo más y más cuando hay bodas y hay funerales. Parece que las bodas todo el mundo está muerto. Hasta los novios, ¿no? Parece que están muertos, ¿no? Parece que están muertos. Por eso la iglesia motiva más participación. Son misas tristes porque todo el mundo está muerto. Hay una nube densa en esa misa. Yo tengo que rezarla, pero a mí me lanza en desolación. Un poco, ¿no? Un poco, porque ¿qué hago yo? Para mí, más personas mejor. Si hay, inmediatamente, catequista. Predico. Doy una clase catequética que la gente no, esta gente nunca oyó en 25 años. Habla de Dios, habla de la oración, habla de María, habla de la comunión, habla de la confesión. Estoy dándole una clase catequética. Antes de la comunión, explico juntar las manos, hacer la cabeza, agachar la cabeza. Si no pueden recibir la bendición, vete en el confesionario, ¿no? Si me van a hacer caso, no sé, pero por lo menos oyeron. Es mi deber de ser el sembrador. Tengo que echar la semilla. Okay? Echar la semilla. Y como dice San Pablo, yo planté, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo que hace crecer, ¿no? Ese pasaje es bonito por catequistas, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo que da el crecimiento. Nosotros tenemos que echar la semilla. Ustedes están recibiendo la semilla, tienen que echar la semilla en sus familias. ¿Dónde viven ustedes? En sus parroquias. En su campo laboral, tiene que echar la semilla para que crezca y florezca y produzca 30, 60 y 100 por uno, dice Jesús en la parábola del sembrador. Okay. Este es el sacramento concilium. Y por ustedes también, los padres dicen que en la misa hay dos mesas. En la mesa tiene que alimentarse, ¿no? La mesa de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 4? El hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Después ayunar 40 días. El hombre no vive solamente de pan, sino cada palabra que sale de la boca de Dios citando el libro de Éxodo, okay? Que citando Moisés, ¿no? Entonces, ese es el pan de la palabra. ¿Qué están haciendo ustedes por 5 semanas después de su consagración a María? Lectura divina. Ustedes están meditando. Están meditando la palabra de Dios, ¿no? La primera lectura, el Salmo, el Evangelio. Ustedes están nutriéndose, alimentándose con el pan de la palabra. El pan de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana? Cuando yo estudiaba en Roma, el profesor decía, el centro de la Iglesia Cristiana es mientras el centro de la Iglesia Católica es el altar y el tabernáculo. Muy diferente. Tenemos el púlpito. Tenemos el púlpito, sí. Y tenemos una riqueza grande en la palabra de Dios. Cada domingo estamos escuchando 4 partes de la Biblia. Antiguo Testamento, el Salmo, segunda lectura, ya estamos leyendo Santiago, ¿no? Y luego el Evangelio. Ustedes saben que hay 3 ciclos, A, B y C. Por eso en 3 años, tú habrás escuchado casi toda la Biblia en 3 años. A, B y C. Estamos en el año B, que es el año de Marcos. Okay? Ustedes van a escuchar toda la Biblia en 3 años. Pero la palabra de Dios tiene que llevarnos a otra mesa. El pan del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces uno se dispone al otro. Si ustedes están meditando la palabra de Dios con la buena voluntad, al ir a la misa y comulgar, ¿qué va a pasar? Cuando tú comulgas, Jesús es mucho más real. ¿Amén? Jesús es mucho más real. Antes Jesús era mucho más distante, pero uno medita la palabra de Dios. Al comulgar, Jesús realmente es una persona real que tú recibes y lo sientes. Por eso, la iglesia siempre insiste, para poder comulgar, uno tiene que prepararse con oración antes, a disponer el corazón. Este es Sacrosanto Concilium. Y lo más importante del Vaticano II, ¿cuál es? Lumen Gentium. Lumen Gentium fue el documento que se llama Constitución Apostólica del Vaticano II más importante, de 8 capítulos. Y un capítulo sobre los laicos. Otro capítulo es lo que se llama La llamada universal a la santidad. Un capítulo total. La llamada universal a la santidad, que significa que todos ustedes tienen que ser santos. Padre, no me asuste. No. Ustedes tienen que ser santos. ¿O quieren ser mediocres? Quieren ser mediocres, ¿no? Están llamados para ser santos, no mediocres. Dice el concilio, todos ustedes están llamados para ser santos. Jesús dice, sean santos, como santo tu Padre Celestial. Y el último capítulo de Lumen Gentium, capítulo 8, está dedicado a María. Donde el concilio dice que María fue la mujer de fe, fue la primera discípula de Jesús. María había concebido a Jesús en su mente antes de su cuerpo, la mente más noble. Y digo que María, la virtud más grande de María es la caridad. La fe viene primero, pero la caridad es la virtud más importante. Y el concilio llamó a María Mater Ecclesiae. Y al decir esto, Fulton Sheen dijo que todos los obispos se pusieron de pie en una explosión de aplauso. Casi más largo en la iglesia. Aplaudiendo a María. Mater Ecclesia, la madre de la iglesia. ¿Qué pidió María en México? Una iglesia, ¿no? Sí. ¿Por qué pidió una iglesia? Para que pudiera atender nuestras súplicas para traer al mundo a Jesús. Traer al mundo a Jesús. ¿Y Jesús viene cuando? Cuando el Padre toma el pan y el vino y lo cambia en el cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando el Padre da la absolución, Jesús entra en alma. Entonces María dijo, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. María nunca nos aleja de Jesús. ¿Qué hace? Siempre nos acerca a Jesús. Entonces les he dado un pequeño resumen de lo que el Papa quiere que hagamos, de crecer en nuestra fe, estudiando nuestra fe. Estudiando nuestra fe, asimilando nuestra fe. Asimilando nuestra fe, viviendo nuestra fe. Viviendo nuestra fe, compartiendo nuestra fe. Son cinco pasos del Papa. La dinámica, ¿no? ¿Oyeron, no? Estudiando la fe. Estudiando la fe. ¿Y luego qué hacemos? Asimilándola. Asimilándola. Como la semilla en el campo. ¿Eh? Asimilándolo. ¿Qué sigue?
Viviendo.
Hay que vivirla. No hay que ser un hipócrita, ¿ok? Hay que vivirla. Y después de vivirla, ¿qué? ¿Cómo? Compartiendo la fe. Compartir la fe con los demás. El fin es la transformación. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. La transformación. Pero el Papa insiste en este documento que debemos conocer la fe, pero debemos ser testigos. No de Jehová, ¿ok? Debemos ser testigos del... El Papa insiste, testigos del amor de Dios y ser testigos alegres. No con la cara de vinagre. Cara de pitbull, ¿no? ¡Woof! No. Dice, testigos auténticos, testigos alegres. Testigos auténticos, testigos alegres. No así. Ok, vamos a rezar la misa. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. ¿Qué testimonio es esto? Católico muerto, ¿no? Este año vamos a crecer en la fe. ¿Y cuál podría ser nuestra oración? ¿Cuál podría ser nuestra oración? Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe. Otro podría ser el encuentro entre Jesús y Santo Tomás. ¿Se acuerdan de Santo Tomás?
Sí.
Él no estaba presente y dijo, yo no voy a creer si yo no veo y no toco. ¿Qué hizo Jesús? Vino y luego, Tomás, ven aquí. Pon tu mano en mis llagas, en mi costado. Y él dice, y no dudar. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Okay, una última idea para ser puente entre nuestra plática y nuestros compartimientos. Y esta idea es para que ustedes tengan más fe en Jesús. Y nuestra fe a veces, como una montaña rusa, a veces baja, sube, la fe a veces declina. Este año tiene que ser como un cohete. Una mujer me mandó un email como llegar al Marte, ¿no? ¿Qué? Okay. Al Marte, ¿no? Mars, ¿no? ¿Qué? Nosotros queremos llegar no al Marte, queremos llegar no a la Luna, queremos llegar al cielo, ¿no? Y la fe es la llave. Y la idea es esto. Sabemos lo que es fe humana. En inglés se dice, I have faith in him. Okay? Yo tengo fe en él. Se llama fe humana. Ustedes hacen actos de fe en forma humana cada día y muchas veces. Por ejemplo, vamos a ver. Okay, ¿por qué ustedes vinieron aquí a la 9:30? Tuvieron fe que el padre Escobita iba a abrir la puerta, dar una plática y darles espacio para compartir. Ustedes pusieron un acto de fe en mi persona. Normalmente soy fiel, a veces fallo. Okay? Normalmente, ¿no? Normalmente soy fiel. No siempre, ¿no? Ok, ¿cuántos de ustedes fueron a la casa de una amiga una vez, la casa de una amiga, para comer a la casa de su amiga? Que ustedes pusieron fe que su amiga no iba a poner veneno en la comida, ¿no? ¿Qué? Pusieron fe que su amiga, okay, sabe cocinar más o menos. Okay. ¿Ustedes, mujeres, saben cocinar? Que sus hijos hacen grande acto de fe cada noche a comer su comida, ¿no? Recuerdo una vez había una recién casada que no sabía cocinar. Y su esposa estaba quejando un poco. Dijo, mi amor, yo trabajo 10 horas por día en la fábrica y tengo que cocinar algo, si no voy a ser muy flaco. Entonces ella empezó con galletas de chocolate. E hizo muchas galletas de chocolate y cuando él llegó a la casa, la mujer estaba llorando. Y yo digo, mi amor, ¿por qué estás llorando? Digo, yo hice 50 galletas de chocolate para ti y para mí. Y el perro brincó, se metió encima de la mesa y se las comió todas. Y él le agarró y dijo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. Porque estaba envenenado, ¿no? Okay. Que ya entendieron, ¿no? Antes de tomar su café, ustedes no captan, ¿no es cierto, no? ¿Cuántos de ustedes subieron en un avión? ¿En un avión? ¿Más que una vez? Eso significa que tú pusiste tu fe en el piloto. En el piloto. El piloto no era ciego, ¿ok? ¿Cuántos tuvieron una operación? Pusieron fe que el hombre que hizo la operación no era carnicero, sino era cirujano, ¿no? Grande diferencia, ¿no? Entonces nosotros hacemos, cada día hacemos un acto de fe. Acto de fe en personas. Yo voy a hacer otro acto de fe. Miren. Otra vez. Estoy lanzando mi lápiz, ¿ok? Y mi lápiz estoy lanzando. Y yo sabía que el lápiz no iba a quedarse en el aire. Yo puse mi fe en lo que se llama la ley de la gravedad. Entonces, toda nuestra vida es confiar, poner fe en alguien o algo. Y si nosotros no pusiéramos nuestra fe en alguien, sería imposible vivir. Imposible vivir. Pero lo interesante es esto. Ustedes ponen su fe en personas, en instituciones, pero cuando se trata de Dios, fallamos en la fe. Hay que decir la verdad. No sé si ustedes están siguiendo mi manera de hablar ahorita, ¿no? Si yo puedo poner fe en la cocina de mi amiga y sus hijos en su cocina, se puede poner fe en la escuela, se puede poner fe en Paris Cubita, se puede poner fe en el piloto, se puede poner fe en el cirujano, se puede poner fe en la ley de la gravedad, se puede poner fe en su esposo, si están casados o cansados, yo no sé, ¿no? Si puede poner fe en la carretera que los otros que están manejando no son locos borrachos, ¿no? ¿No deberíamos poner fe en Jesucristo? ¡Hey! Jesús es el amigo que nunca falla. Nosotros fallamos muchas veces. Pero Jesús es el amigo que nunca falla. Por eso nosotros debemos tener fe en Jesús. Regresamos al Evangelio que yo he leído. Esa mujer cananea no era creyente, no era judía. ¿Qué hizo esa mujer? Tenía mucha compasión por su hija que estaba atormentada por el diablo. No quiso que sufriera su hija. ¿Por qué fue por Jesús? Compasión, pero ella tenía fe. Que Jesús podía sanar su hija. Y seguramente con su persistencia logró la salvación y la sanación de su hija. ¿Qué dijo Jesús? Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla según tu deseo. Y el diablo se fue inmediatamente. Es un año donde queremos realmente crecer nuestra fe. La semana que viene ustedes van a invitar a otra persona más porque terminamos la primera etapa de nuestro año con lección divina. Van a seguir una semana más con su Magnificat. Y la semana que viene le vamos a dar su catecismo. Y cada día vamos a leer, meditar, asimilar una idea catequética. Una joya. para enriquecernos. Una contemplación para terminar. Una vez Jesús estaba predicando todo el día y despidió la multitud. Y luego, él dice, el evangelista obligó sus apóstoles de entrar en la barca. ¿Qué significa obligó? No quisieron entrar. Jesús tenía que batallar un poco con ellos. Casi, adentro. Adentro, Pedro. Andrés, adentro. Mateo, adentro. Okay? Okay. Casi empujarlos adentro, ¿no? ¿Por qué no quisieron entrar? Estaban cansados. Tenía hambre. Y Jesús se fue a la montaña para rezar. ¿Y qué pasó con la barca? Cayó la tempestad. Jesús estaba rezando a Dios Padre con un ojo, mirando a los apóstoles con el otro ojo. Para ver su reacción, para ver su fe. Y luego a las 3 de la mañana, ¿qué pasa? Jesús está caminando sobre el agua. Y los apóstoles viendo este fantasma caminar por el agua, a verlo acercar. ¡Ah! ¡Fantasma! 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 Pero Señor, si eres tú, dime que camine. Ven. Y Pedro sale de la barca. Podrían imaginar la reacción de los otros apóstoles. Hemos pensado que tú eres loco, ya sabemos que tú eres loco. Y Pedro, ¿qué hace? Está caminando. ¿Sí o no?
Sí.
Está caminando. Pero algo pasa. ¡Ah! 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 Viendo una ola grande que está a punto para meterse encima, él dice, ¡sálvame, Señor! ¡Sálvame, Señor! ¿Qué hizo Jesús? Con una mano, hombre de poca fe. Con la otra mano, agarra la mano. Este es lo que estamos haciendo. Estamos en un mundo con muchas tempestades hoy día. Estamos en un mundo con muchos terremotos. Estamos en un mundo con muchas convulsiones. Estamos en un mundo con muchos peligros. La barca está batida por olas en mil direcciones. El problema de Pedro fue que se fijó más en el problema que en aquel que podía solucionar el problema. ¿Amén? El problema de Pedro se fijaba más en el problema. Más en el problema que en aquel que podía solucionar el problema. Este es nuestro problema también. Nos fijamos más en los problemas que nos rodean que en aquel que puede calmar la tempestad con una palabra. Cálmate. Y obedece la palabra de Jesús. ¿Amén?
Amén.
Entonces, este va a ser el año mejor en nuestra vida. La semana que viene, cada uno va a invitar una persona más. ¿Ok? Porque este programa está abierto siempre. Y terminamos una etapa y empezamos otro mini programa. Ya terminamos nuestra congregación de María con 500 personas. Ya terminamos esta semana la lectura divina. Y la semana que viene vamos a tener el catecismo y empezar a leer y reflexionar sobre el catecismo. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a consagrar este año de fe a María. Oh Señora mía. Oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. en premio filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, moribunda, guárdame, defiéndeme como